Ustedes pueden abrir su Biblia a Génesis, el capítulo 37, porque esta mañana voy a comenzar una serie de lecciones sobre la vida y la fe de José del Antiguo Testamento. En la vida de José vamos a encontrar un ejemplo de lo que significa vivir por fe. El nombre de José significa Él añadirá. Y si nosotros queremos las bendiciones añadidas del Señor en nuestra vida, tenemos que aprender a vivir por fe. Y hay muchas lecciones que podemos leer o que podemos aprender y entender por la fe de José. Muchos hoy enseñan una fe que no enseña la Biblia. Dice que si uno tiene fe, nunca va a tener problema, nunca va a sufrir nada. Pero la Biblia no enseña así. Y vamos a ver esta verdad estudiando la vida de José. En la vida de José vamos a ver la fidelidad de Dios de cumplir sus promesas y sus propósitos en la vida de los que tienen fe. Dios reveló a José un propósito para su vida, para sentarse en un trono. Y fue una revelación bien clara. Pero lo que queremos notar es que sucedieron muchas cosas entre la revelación de la promesa y el cumplimiento de la promesa. Pero Dios siempre cumple su palabra. Y la fe es confiar que Él va a mostrarse fiel en todo. Él va a cumplir su palabra para conmigo. Pase lo que pase en la vida. Y cada paso es un paso más cerca del cumplimiento de la promesa. Y vamos a leer Génesis, el capítulo 37. Vamos a leer el capítulo entero. Yo sé que es una porción larga y la mayoría de nosotros seguramente conocemos esta historia de José. Pero a veces olvidamos los detalles si no leemos. Y por eso vamos a tomar el tiempo para leer los detalles, porque hay lecciones importantísimas en los detalles. Y el hermano Santiago va a ayudarme con la lectura esta mañana. Génesis, vamos a leer, empezando con el verso 1 hasta el verso 36.
En nombre de Jesús, dice Génesis 37, es el verso 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia.
Bueno, qué historia, ¿no? A primera vista, este relato parece ser nada más que una telenovela triste, ¿verdad? Tenemos acá una familia muy grande que no funciona bien. Esta familia consiste de un padre, cuatro madres y 12 hijos. Por eso hay problemas. Sin embargo, cuando examinamos los detalles de esta historia más profundamente, vamos a encontrar que Jacob y José tenían un entendimiento del valor de las bendiciones, las promesas que fueron dadas a Abraham, promesas de gracia. Y la promesa a Abraham incluye la promesa del Salvador, que iba a salvar a todo el mundo. Dios dijo a Abraham que en Abraham todas las naciones serían bendecidas. Es una referencia al Salvador. Nosotros somos bendecidos hoy por la fe de Abraham y de Isaac y de Jacob y de José. José tenía el entendimiento del valor de estas bendiciones. Y Jacob vio en su hijo José el mismo corazón que fue conforme al corazón de Jacob. Jacob había dado a José una túnica especial para indicar un lugar especial en la familia. Y no sabemos si Jacob recibió una revelación bien clara que José iba a tomar el lugar de liderazgo de la familia o no. Puede ser, pero no sabemos. Tal vez él simplemente quería demostrar su amor intenso para su esposa querida, Raquel. Eso puede ser también. Pero sea lo que sea, recibió este favor de esta túnica, que fue símbolo de un lugar especial. Sabemos que Jacob entendió el valor de las bendiciones espirituales que fueron prometidas a Abraham y después a Isaac y ahora a Jacob. Y Jacob no iba a dar esa responsabilidad a cualquier de sus hijos, solamente a un hijo que también tenía el entendimiento del valor de estas cosas, de estas promesas. Hay los que piensan que José fue mal criado. ¿Ha escuchado eso una vez? José fue un mal criado nomás, caprichoso, debido a su disposición y ganas de dar un informe malo contra sus hermanos. Pero tal entendimiento de José no es consistente con todo el relato. José claramente actuó en obediencia a los deseos de su padre. Fue el deseo de su padre enviar a José a sus hermanos para darle un informe. Él obedeció nomás la voluntad de su padre. Como lo leímos en los versos 13 y 14 de Génesis 37 y también en el verso 2. Parece claro que Jacob confiaba en José, más que confiaba en sus otros hijos. Y por eso él vendió a José. Y vamos a considerar los sueños de José. Los sueños de José no eran el producto de la imaginación grande de un joven mimado. No. Vamos a ver que fue una revelación clara de los propósitos de Dios para la vida de José. El Salmo 25 y los versos 13 al 14 nos dice que Dios revela sus propósitos a los que tienen oídos para oír, que son sensibles, que temen al Señor. El Salmo 25 y los versos 12 al 14. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima con Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. José fue un joven que temía al Señor, y por eso él recibió esta revelación clara de los propósitos de Dios para su vida. Jóvenes, ustedes pueden ser ejemplos del creyente desde su juventud. No tienes que esperar hasta que seas viejos como yo. Calvo, gordo, sin fuerza. Ahora mismo, usar su juventud para honrar al Señor, para servir al Señor, para servir a su pueblo. José es un ejemplo de un joven que temía al Señor y por eso tenía esa comunión íntima con Dios. Imagínense, el Dios que creó todas las cosas quiere tener comunión conmigo, un vaso de barro. Qué glorioso el privilegio de tener tal comunión con Dios. José no estaba orgulloso o arrogante, como dicen algunos. Él era un hijo fiel y obediente, que no tardó en hacer la voluntad de su padre y en ministrar a las necesidades de sus hermanos. José llevó cosas para las necesidades de sus hermanos. Así que en la luz de toda la escritura, entendemos que Dios claramente reveló a José y a su familia que la voluntad de Dios era que José gobernase sobre toda la familia. Eso fue la revelación de Dios, el propósito de Dios. Y vemos que José hablaba y se conducía de acuerdo con la voluntad revelada de Dios. José, sin problema, él empezó a hablar de sus sueños, porque sabía que fue la revelación de Dios. Vemos en José un joven de fe, un joven de obediencia, que honra a su padre y a su Dios. Pero ahora tenemos que ver honestamente lo que quiere decir vivir por fe. ¡Qué revelación gloriosa para José! Voy a reinar sobre un trono voy a reinar y gobernar aún a mi familia. Una revelación gloriosa, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado inmediato de la fe en la promesa? De creer los propósitos de Dios. ¿Qué sucedió inmediatamente después de recibir la revelación? El resultado inmediato fue que fue odiado y rechazado por otros. Rechazado y odiado por otros. José se encontró en circunstancias que no solo contradijeron la promesa, pero parecieron quitar toda esperanza del cumplimiento de la promesa, ¿verdad? Experimentó el opuesto. En vez de sentar en un trono, se encontró en un pozo. Eso es el opuesto. ¿Cómo puede ser este la voluntad del Señor? Él me dijo que iba a sentarme en un trono. Este no es un trono. Hermanos, cuando usted se encuentra en un pozo en su vida, cuando parece que todo está en su contra, tenemos que fijarnos en la promesa y vivir por fe. José seguía confiando en la promesa y él se conducía en una manera que agradaba al Señor. En cada circunstancia, él hacía lo correcto ante los ojos de Dios. Nosotros tenemos que hacer la misma cosa. Con estas observaciones iniciales de la experiencia de José, vamos a ver si podemos encontrar algunas paralelas en nuestra propia experiencia con Dios y sus propósitos revelados a nosotros en esta edad de la iglesia. Los principios de fe son los mismos. José vivía por fe, nosotros tenemos que vivir por la misma fe, en la palabra de Dios, en los propósitos revelados de Dios. En Efesios 1, no vamos a leer, pero en Efesios del capítulo 1, Pablo nos enseña que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios ha revelado muchas cosas a nosotros. Nos ha revelado sus propósitos para nuestra vida. Somos predestinados para ser adaptados hijos de Dios, dice Pablo. Tenemos vida eterna. Nuestro destino eterno es vida y gloria. Así dice la palabra de Dios. Tenemos una herencia reservada para nosotros. Dios reveló todas estas cosas. Pablo también nos enseña que en esta vida tenemos promesa que todo lo que nos falta para disfrutar de lo mejor de Dios en esta vida y en la eternidad, el Padre va a suplir. Es una promesa. Nuestro Padre promete que todo nos ayuda a bien. Todo lo que experimentamos. Vamos a ver en la vida de José que cada paso de su vida, cada prueba, cada injusticia que sufrió, no fue de balde. Pero cada paso, cada prueba simplemente una preparación para sentarse en el trono. Y vamos a ver en las lecciones que siguen durante esta semana, que cada evento, incluyendo siendo vendido a comerciantes, ¿cómo puede ser eso? El cumplimiento de la promesa. Vamos a ver. Fue necesario esa experiencia. Y es fácil leyendo la historia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Sí, hermano. Amén. Gloria a Dios. Pero algunos de ustedes ya están en un pozo hoy, ¿verdad? Están sufriendo cosas. Y le duelen. No puede entender cómo es la fidelidad de Dios que estoy en esta prueba. No puede ser. Pero hermano, sí. Si vive por fe, poco a poco, usted va a entender que es la fidelidad de Dios que por medio de la prueba Él está cumpliendo su promesa. Él está preparándose para entrar en el cumplimiento de sus propósitos para su vida. Nosotros hemos recibido tantas instrucciones sabias para capacitarnos, tener éxito en la voluntad de Dios. Dios nos reveló a José todos los detalles entre la revelación y el sentarse en el trono. Solamente José sabía: voy a sentar en el trono, voy a gobernar a mi familia y a muchos otros. Y nada, ninguna revelación de lo que iba a suceder entre la revelación y el trono. Hermanos, nosotros tenemos mucha revelación, mucho más que José tenía. Nosotros podemos andar por fe porque tenemos tanto consuelo en la palabra de Dios. Dios no nos dio solo uno o dos sueños para revelar a nosotros su voluntad. Él nos ha dado una revelación llena y completa en su palabra. Como José, nosotros debemos ser un pueblo que sabe la voluntad de Dios, que sabe su propósito para nuestra vida y que quiere obedecer cada día. Y que debemos conducirnos conforme a la revelación. Debemos decir lo que Dios dice acerca de nosotros. Y algunos van a odiarnos cuando hablamos de nuestra túnica de justicia. Van a odiarnos. Bueno, yo soy favorecido por Dios. El mundo me rechaza por eso. Pero igual es cierto, es la verdad. Primera Juan 3, los versos 1 y 2. Primera Juan 3, 1. Mi Padre me ama, Dios el Altísimo me ama. Me dio una túnica de justicia, la justicia de Jesucristo. Primera Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El mundo nos desprecia cuando hablamos de Dios y de su favor para con nosotros. Cuando decimos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que ningún hombre viene a Dios, el Padre, sino por la fe en Jesucristo, el mundo dice: a mí no me gusta. Hay muchas maneras a Dios. Sí, hay un Dios. Pero yo voy a decir lo que mi Padre dice. Me reveló que es la voluntad de Dios que todos creen en Jesús y lleguen a un conocimiento de la verdad. Por eso voy a decir lo que mi Dios dice. Romanos 8. También, si quieres leer, por favor, Romanos 8, 14 a 18.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse.
Dios nos ha revelado su propósito para nosotros. Herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padece y fume. Y que el sufrimiento de esta vida presente, así como José, él sufrió mucho, pero los padecimientos, el sufrimiento de esta vida, de estas pruebas, las pruebas, no se pueden comparar con la promesa, con la gloria que nos espera. Vamos a leer también 2 Corintios 3, 17 y 18. 2 Corintios 3, 17 y 18.
Porque el Señor es el Espíritu, perdón. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
Dios desea transformarnos a la imagen de Jesucristo. Él se propone prepararnos para sentarnos con Cristo en su trono. Ya sabemos el propósito de Dios por la palabra de Dios. Muchos de nuestros propios hermanos y hermanas en Cristo no quieren oír nada de las doctrinas de recompensa o filas en la resurrección, porque no creen que Dios favorece a un creyente más que otro. Así como los hermanos de José rechazaron a José y a sus sueños, aún muchos creyentes no quieren escuchar nada de ese de sufrir con Cristo para ser coheredero, de sentar con Cristo en su trono como su esposa. No puede ser, dice, porque Dios no tiene favorito entre sus hijos. Bueno, en cuanto a la voluntad y la provisión de Dios, es cierto, Dios no favorece a un creyente más que otro. Es cierto eso. Sin embargo, hay una gran diferencia entre un creyente y otro en cuanto a la medida en que uno aprovecha la provisión de su padre. Jacob no iba a dejar las promesas, o sea, las bendiciones espirituales, a cualquiera de sus hijos. Él mostró favor a José, porque José tenía un corazón conforme al corazón de su padre, un corazón de fe. Y nuestro Dios va a hacer la misma cosa. Por eso Pablo escribió en 1 Corintios, el capítulo 9, y los versículos 24 al 27. La provisión es para cada creyente. La provisión es que cada creyente puede sentarse con Cristo en su trono como coheredero. Cada creyente, cada hijo es hijo y por lo tanto tiene herencia, tiene vida eterna, tiene un hogar en los cielos, es su herencia asegurada para cada creyente. Pero para los que aprenden a vivir por fe en esta vida, tenemos esta promesa de sentarnos juntamente con Cristo en su trono. Pero no todos van a aprovechar la oportunidad, lastimosamente. Primera Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, todos, pero uno solo se lleva el premio? En este caso, un solo grupo, una clase de creyentes va a ganar el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. No como a la ventura. De esta manera peleo. No como quien golpea el aire. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Eliminado de qué? ¿De su salvación? No. Pablo nos enseña que somos salvos eternamente. Pero había posibilidad de ser eliminado de algo, ¿qué? De ser coheredero con Cristo. También en 2 Corintios 11. Esta doctrina de las cosas de Cristo se revela claramente en los escritos de Pablo. Segunda Corintios 11, 2 y 3. Va a haber un grupo de creyentes que van a recibir un favor añadido, porque los que van a ser parte de este grupo, los creyentes, que van a formar la esposa de Cristo han aprendido a vivir por fe en los propósitos de Dios. 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo está escribiendo a los corintios que fueron ya salvos, creyentes, pero él tenía temor de algo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. José fue fiel a Jehová y sus caminos en todo lo que sufrió. Nosotros también debemos ser fieles para andar en los caminos, obedeciendo las instrucciones de nuestro Padre para nuestra vida, que se encuentran en la Biblia. Porque algunos van, bueno, muchos, no andan en la sincera fidelidad a Cristo. Son infieles a Cristo. José no se avergonzó de vestirse de su túnica especial. Hermanos, no solamente hemos recibido una túnica de justicia, porque somos justificados y aceptos ante Dios en la justicia de Jesús, pero también tenemos otra ropa, otras túnicas que debemos usar cada día. Vamos a leer en Efesios 4. Sin vergüenza necesitamos vestirnos del carácter del nuevo hombre, de Jesús mismo, la vida de Jesús. Debemos vestirnos con la piedad, el amor, la humildad, la integridad, moralidad y justicia. Si realmente creemos las promesas, si creemos la revelación de los propósitos de Dios para sentarnos en el trono con Cristo, no vamos a tener vergüenza de vestirnos de la vida de Cristo, las virtudes de Cristo. Yo soy favorecido. Yo no tengo vergüenza en decir eso. No es arrogancia, porque yo tengo este privilegio por la gracia de Dios. No merezco la gracia de Dios, pero voy a recibirla. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Los deseos de la carne son engañosos, mentiras, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios honra a aquellos que le honran. Su palabra revela que los de sus hijos que vienen a su padre por fe, los que viven una vida de fe y obediencia a sus amantes instrucciones van a recibir mayor gloria que los que son desobedientes y rebeldes. como los hermanos de José. Había una gran diferencia entre José y sus hermanos, ¿verdad? Todos tenían el mismo padre, pero no tenían el mismo corazón. Yo quiero tener un corazón como mi padre. Yo quiero amar lo que él ama. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿qué vamos a hacer cuando parece que todas nuestras circunstancias en la vida contradicen los propósitos revelados de Dios para nosotros? ¿Vamos a seguir andando en fe, haciendo lo que agrada al Padre, pase lo que pase en nuestra vida? Muchos creyentes, ¿no? Si están sufriendo, entonces van a dejar de servir al Señor, van a dejar de leer su Biblia, de congregarse con los hermanos, van a dejar porque Dios me abandonó. José podía haber pensado así, ¿verdad? Estando en el pozo, vendido por sus propios hermanos, imagínense. Y después fue vendido por sus hermanos. ¡Qué bárbaro! Pero vemos y vamos a ver en las lecciones que siguen que José, a pesar de todo, siempre hacía lo correcto en los ojos de su padre. Yo necesito hacer la misma cosa si voy a vivir por fe. ¿Qué pasa cuando individuos y circunstancias procuran con toda su fuerza derrocar los propósitos de la gracia de Dios para nosotros y cuando parece que no hay esperanza de recibir el cumplimiento de las promesas? ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a creer. Muchas veces con lágrimas. Señor, no entiendo. ¿Por qué estoy pasando por esta prueba? Yo no puedo ver cómo va a terminar todo y cómo me ayuda a bien esta circunstancia. Yo no entiendo. Pero confío en tu palabra, en tus promesas, en tus propósitos. Y yo voy a seguir haciendo lo correcto. Voy a seguir obedeciendo a mi Padre. Porque yo sé que Él va a mostrarse fiel en mi vida. Y vamos a ver eso en la vida de José. Bueno, vamos a terminar con 2 Corintios 6. Donde nuestro hermano él tocó algunos de estos temas también. 2 Corintios 6, 4 a 10.
Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo.
¿Tenía fe Pablo? Sí. Tenía problemas también, ¿verdad? Pero en medio de los problemas también disfrutaba la fidelidad de Dios para darle gozo, fuerza, sabiduría, esperanza. Y ninguna prueba que sufrió anuló la promesa de la gloria. Todo lo que experimentamos en esta vida en la voluntad de Dios, aun lo difícil y lo triste, produce en nosotros lo necesario para alcanzar la plenitud de Dios, la plenitud de los propósitos de la gracia de Dios para nuestra vida. Cada situación, los que están sufriendo una prueba hoy, ¿puede usted tomar un momento para examinar la situación con un pensamiento diferente que antes? No es pobre de mí, pobre de mí por sufrir esta cosa. En vez de tener esa actitud, debemos decir: Padre, no entiendo lo que está pasando, pero gracias a Dios que esta cosa, esta situación tan difícil me está ayudando, me está preparando para reinar con Cristo. Yo no puedo dar gracias por el dolor, pero yo puedo dar gracias por la obra de gracia que el Señor está obrando en mí. Vamos a ver que todo lo que Dios permitió, todo lo que permitió Dios en la vida de José, se manifestó ser la ejecución fiel de la voluntad de Dios para su vida, para llevarle al trono. Cada experiencia, y es fácil para nosotros mirar atrás a la vida de José y decir: gloria a Dios. Pero nosotros estamos en el medio de nuestro viaje al trono, ¿verdad? Pero es el mismo Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es mi Padre, el Dios de José, Él es mi Padre, y Él va a cumplir sus promesas para conmigo. Dios mediante, vamos a seguir algunos pensamientos sobre la vida y la fe de José.